Hola, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes, que vamos a iniciar leyendo algunos pedazos que he escogido, no necesariamente los más importantes, escogí algunos que están en un documento que está circulando por algunos circuitos de las redes. Si es que está circulando en las redes, a mí me llegó por ese medio, pero puede que no esté ahí, o puede que sí, puede que se haya filtrado, lo ignoro. Que no es muy conocido. Presuntamente lo escribió un integrante de la Policía de Investigaciones, relatando el operativo desde antes que empezara, desde que lo convocan, desde donde él trabaja, en la región donde él trabaja, y todos los detalles de la convocatoria, de la preparación previa o la falta de preparación, más bien el desarrollo del evento, todo. Y el relato está bastante bien contado y algunos por eso mismo podrán decir que es un fake news, lo cual es presuponer que los policías de investigaciones son analfabetos, lo cual está lejos de ser así. En general, los policías de investigaciones son personas entrenadas, educadas y inteligentes, o no podrían ser detectives. Pero, en cualquier caso, el grado de detalle que da en este relato sobre cómo ocurrió todo es tal que, si acaso es una fantasía literaria de alguien, merece el Premio Nacional de Literatura, porque en tan poco tiempo pudo reconstruir la situación como se vivió ahí. Pero yo no lo voy a leer entero, es más o menos largo. Voy a escoger algunos puntos, muy pocos, y voy a comentar en general que el relato de esta persona manifiesta con más detalles lo que conversábamos ayer, en el sentido de que esto fue una operación que fracasó, y fracasó porque se puso en práctica un operativo policial mezclado con algunos elementos militares, un híbrido, en circunstancias que la zona está en una situación de guerra en realidad. Entonces eso no podía sino terminar en un desastre. Así que les voy a leer algunos de estos trozos. Yo personalmente no tengo la más mínima idea, así como lo de ayer, quién es la persona que lo escribió, pero me parece interesante y me parece muy plausible, muy realista, y tiendo a creer que el material es genuino. Pero lo dejo a juicio de ustedes. Como les digo, voy a leer tres párrafos que están sacados de distintas partes de este documento. Empieza diciendo: la sangre de nuestro compañero no nos dará fuerza para levantarnos, pues su muerte, técnicamente, fue por el impacto de un proyectil, pero estuvo acompañado de negligencias graves que deben ser investigadas por un órgano externo a la Policía de Investigaciones, pues sus conclusiones podrían llevar, conclusiones de este órgano externo, podrían llevar a alguno de sus miembros a la separación de filas, a sanciones penales, civiles, administrativas, y un director junto a su alto mando, que por amor a la PDI debiera renunciar o ser al menos acusado constitucionalmente. No necesariamente buscando su expulsión, pero sí saber la verdad. Si acaso él dio la, y aquí lo pone en mayúscula, orden maldita de entregar nuestros subfusiles, o sea, de deshacernos de ellos, no usarlos, no tenerlos, que nos darán una cobertura de 300 metros, para en cambio usar escopetas que disparan balines de goma y pistolas que solo nos protegen por 30 metros. Ese es el alcance efectivo más o menos de una pistola. Si es que estamos muy entrenados, cuestión con la cual no contamos. Yo sí puedo decir que me escondieron mi subfusil FAMAE, con el cual sin entrenamiento disparo 100 metros de manera aceptable. O sea, primera cosa, según este informe, fueron desarmados. Luego dice En otra parte, no necesariamente en la continuación de este párrafo, yo lo saqué de donde me pareció conveniente. Luego salieron los de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos, diciendo, no se les ocurra disparar. Si disparan, nosotros mismos los vamos a procesar. Si disparan, deben darnos cuenta escrita para denunciarlos por disparo imprudente. Textual ahora lo que viene. Si matan a un indio, nosotros mismos los esposamos y mostraremos sus caras en la tele. Con ese mensaje nos desarmaron de inmediato. No sacaba nada con llevar una SAF, o sea, un subfusil FAMAE, y mi arma de puño, sumando ambas armas, solo 60 cartuchos, pues si me defendía, mi familia me tendría que ir a visitar a la cárcel. Más tarde pasaría lo peor. Nos quitarían nuestra arma de apoyo, nuestra SAF, nuestra Tabor. Solo unos escogidos miembros del grupo de reacción táctica, ERTA, serían quienes nos defendieron en ese lugar. Y el último párrafo que he escogido dice, no soy general, pero cualquier militar sabe que en un lugar así no hay que moverse en columna sin hacer un reconocimiento por lo menos. Ese reconocimiento lo ha hecho Carabineros por años. Los que viven ahí tienen algo que proteger, tienen armas para hacerlo y llevan tiempo peleando. Muchos han sido entrenados como paramilitares. Se está refiriendo a la gente de la CAM y otros. Están más preparados que nosotros. Cuentan con la impunidad dentro de su comunidad. Si son atrapados, cuentan con la ineptitud de la fiscalía, la mala preparación de las policías y la impunidad que les ha concedido el mundo político, judicial e internacional. Seríamos como patos en una feria y nos dispararían. Sabíamos que nos dispararían, pero supuestamente estaríamos para ir a quitarle sus armas. Bueno. Luego vienen un montón de detalles del enfrentamiento mismo, o sea que nunca fue enfrentamiento porque nunca pudieron ni siquiera ver a su enemigo, les disparaban emboscados desde mucha distancia, por todos lados no sabían qué estaba pasando, hubo un desorden espantoso, no tenían con qué defenderse, porque los habían despojado del armamento de verdad, estaban con sus pistolas, con 30 balas, 30 cartuchos que se gastan en un enfrentamiento cualquiera, usted gasta los 30 cartuchos en 2 minutos, cuando mucho. El cuadro que pinta este presunto funcionario, digo presunto, no porque yo no crea que es funcionario, sino por razones, ¿cómo llamarla? Por razones legales, digo presuntos. Estos presuntos funcionarios de la PDI, el relato es tremendo. Y bueno, da detalles básicamente de lo que aquí y otros, no soy el único, han explicado en el sentido de que el gobierno no está en condiciones morales y políticas, no se atreve a llevar a cabo una acción de verdad en esa zona, una acción de guerra, porque esa es la situación en que la CAM puso a la zona, no el gobierno. Y entonces buscan estas cosas que no son ni chicha ni limonada, una operación policial que no puede ser, que no puede llevarse a cabo en esa zona, y que termina con la muerte, con heridos, y con algunos heridos tan graves todavía, termina con un fracaso, termina con un tremendo debilitamiento del cuerpo de la policía de investigaciones, que deben estar muy desmoralizados con esto, sintiendo que los llevan al matadero. Y según otras informaciones que yo tengo, esta situación se le ha hecho ver al presidente de la República varias veces por quienes corresponden, pero Piñera parece estar realmente atado el mismo de manos por situaciones, algunas de las cuales se remontan a gobiernos anteriores, compromisos adoptados por el Estado chileno, por miedo al imperio hipnótico y hegemónico y parece que irresistible que ha adquirido el tema de los derechos humanos, usado siempre para un solo lado, porque nadie habló de los derechos humanos ahora con estos policías, ¿no? Baleados, no escucharon una sola palabra, la izquierda miró para otro lado, así son. Entonces Piñera, me imagino que lo único que quiere es terminar su mandato, irse para la casa sin que nadie lo acuse de, igual lo van a acusar, pero sí, mucha fuerza, porque no hay ningún elemento material, porque efectivamente dejó actuar a estos grupos a su entera voluntad. Entonces se podrá ir más o menos tranquilo, no lo van a acusar internacionalmente, no lo van a convertir en un paria. Los sectores de izquierda que controlan o tienen un enorme peso, incluso en instituciones internacionales, amparados a su vez por poderes mundiales, como los chinos, que están detrás de muchas de estas cuestiones, se han apoderado de la influencia y a veces el manejo de instituciones completas. Les voy a dar un ejemplo para que vean que no estoy aquí contando un cuento exagerado. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está conformada por países, gracias a las presiones de China, Corea del Norte y así sucesivamente. Irán creo también que está en el baile. Son defensores de los derechos humanos. Entonces, estas advertencias que se le han hecho 3 veces, si no me equivoco, son desoídas. Y bueno, si las informaciones que me dan a mí son falsas, y no eran 3 veces que le han dicho, sino que 2 o 1, o no le han dicho nunca, o todo lo que ustedes quieran, realmente da lo mismo. Porque para eso están los hechos que estamos viviendo, de los cuales sabemos todos los días, lo poco que sabemos por medio de los medios de comunicación convencionales, que se han comportado de una manera repelente, como que formaran parte de este contubernio para dejar que las cosas sigan su curso, a cambio de que no los hieran en sus negocios, no sé. Pero en cualquier caso, por último, por los testimonios de la gente que vive en la zona, a mí me acribillan de información y seguramente a mucha gente. No necesitamos confiar absolutamente en lo que diga un documento como el que acabo de leerle o lo que diga nadie, porque ahí están los hechos. Los hechos. Es un hecho que ante estas situaciones el gobierno habla de perseguir judicialmente quienes resulten responsables. Es un hecho que mandaron a un montón de policías a un matadero, literalmente, desprovistos del armamento necesario, pero más importante que eso incluso, desprovistos de la confianza en sí mismo que da el saber que si acaso son atacados con armas de fuego ellos tienen todo el derecho del mundo a responder y usar todo lo que tengan, pero eso no lo tienen ahora, esa confianza no la tienen porque saben que si llegan a herir, pues llegan a quebrarle una uña a un comunero mapuche que está luchando heroicamente en la CAM, entonces se le va a caer la prensa encima, los inspectores de derechos de los derechos humanos del este señor de Anteojo Vivanco, el señor mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los políticos lo van a llevar a los tribunales. Entonces, esos son hechos. No hay ninguna interpretación, ni mía, ni de este policía que escribió esto. Bueno, dicho eso, la indefensión de la fuerza pública en Chile no se limita a la situación que vivieron los policías de investigaciones en Temucuicui. Se ha generalizado una completa y total falta de respeto por la ley y el orden y sus titulares, sus representantes. En todo nivel. No es necesario ir a la Araucanía y ver un enfrentamiento a balazo. En todo nivel. Fíjense ustedes lo que pasa con la pandemia. Una y otra vez, las autoridades advierten que se están endureciendo, se van a endurecer las normas, que ahora los permisos de salida no van a ser por 3 o 4 horas, sino que solo por 2, que esto y que lo demás allá, y no pasa absolutamente nada. Incluso en un balneario se agredió a inspectores y policías que estaban haciendo un control sanitario, porque nadie cree que estos inspectores o estos policías van a poder hacer uso, obviamente que no, de ningún elemento. No se les respeta, no se cree que va a haber una sanción, que va a terminar en una corte, va a terminar en una cárcel. No se cree que las declaraciones del gobierno tengan ningún peso. No se cree que la policía o que los inspectores se atrevan a nada. Y cuando se llega a ese nivel en una sociedad, cuando la sola presencia del representante de la ley ya no inspira respeto, independientemente de que esté solo, armado o no, pero inspira respeto porque representa el orden en su conjunto, él es solamente una manifestación, un avatar del orden social en su conjunto. Cuando eso ya no ocurre, entonces ¿por qué se debería de respetar a un par de pacos? Son unos tipos que andan con uniforme nomás. Son unos tipos que no pueden usar ningún medio, digamos, represivo, llamémoslo así, importante. Son tipos que no nos pueden llevar a la cárcel. Nadie va a hacer nada con nosotros, por lo tanto, esos policías dejan de ser lo que antes eran. La encarnación, la manifestación, el avatar de la sociedad, del orden público, de la justicia y de la ley, y se convierten simplemente en unos fulanos que andan con un uniforme. Y por lo tanto, ¿por qué no les vamos a sacar la cresta si podemos? Pues si somos más. Y cuando se llega a ese plano en una sociedad, cuando ya la autoridad no funciona por presencia, porque se la respeta, y porque llegado el caso esa autoridad puede usar recursos de fuerza, cuando eso se llega a ese punto, esa sociedad está al borde del abismo. Así de simple. Y yo sé que esto suena una exageración, porque usted sale en este momento, deja de ver este programa, sale a mirar por la ventana y ve que está todo funcionando como siempre, pero no se equivoque, que siempre parece estar funcionando como siempre. El día anterior al llamado estallido social todo estaba funcionando como siempre, ¿no es así? El día anterior, al 18 de octubre, al 19, ¿usted se imaginaba lo que iba a ocurrir en unas horas? ¿Usted se imaginaba todo lo que iba a venir a lo largo de varios meses? No, porque usted miraba por la ventana y todo estaba como todos los días. No habían prodigios en los cielos, señales del cosmos, unos ángeles tocando la trompeta, no. La vida seguía su rutina de siempre, pasaban los autos, los micros, gente caminando por la calle, gente con una bolsa de compra. Y entonces con eso uno se engaña y cree que no puede pasar nada, que todo va a ser siempre así. Pero yo les digo, cuando se producen situaciones como esta, en que ya no se respeta nada, los decretos, los órdenes o las sanciones o lo que sea que anuncia un gobierno, simplemente se los pasan por el forro de los pantalones, eso termina pésimo, pésimo. Es el camino que conduce al enfrentamiento en gran escala. O a otra cosa previa a un enfrentamiento en gran escala, que también es muy doloroso. Pero claro, asómese por la ventana y usted no va a ver ningún signo especial. No va a ver al arcángel San Gabriel tocando las trompetas llamando por el juicio final. No va a ver nada especial. Tiene que esperar 8 de octubre. Entonces ahí se va a pegar la cachada. Mientras tanto, el gobierno, el Estado, ni siquiera este gobierno, el Estado chileno se sigue cayendo a pedazos. Un Estado que no es capaz de imponer por presencia y por acción la fuerza de la ley es como que no existiera. Eso es. Permítanme ir a mi primer bloque. Si usted tiene un problema que va a terminar en una corte, un problema civil, digo, civil, no penal ni laboral, civil, un juicio civil, una demanda civil. Le sugiero que se ponga en contacto con Salinas y Ojeda, que son un bufete especialista en este tipo de casos. Se contacta con ellos en su sitio, salinasyojeda.cl, son excelentes abogados, tengo antecedentes de ellos, de recomendaciones de ellos mismos, sino que de clientes que han tenido. Salinas y Ojeda para cualquier problema derivado de un tema de conflicto civil con alguien. Y para comprarle un ajedrez a ese niño viloso que usted conoce, que es hijo, nieto o lo que sea, entre a espacioajedrez.com, donde lo está esperando una caja con el tablero, las piezas, el manual, 3 licencias para entrar al sitio. Lo está esperando también un reloj digital si usted quiere ponerle más pasión al juego. Todos los productos están listos para regalar, con el papel de regalo. Y mientras está comprando, eche una miradita, porque en Espacio Ajedrez ya van a estar apareciendo, yo creo, en estos días, los primeros avisos formales de los cursos que va a dar ahí Pablo Tolosa. Tienen remedio los perros. Y para invertir en Estados Unidos, amigos, invierta en USA.cl. No tiene que moverse Chile. no tiene ni siquiera que moverse a su casa. Entra a inviertanusa.cl y lo van a llevar de la mano virtualmente a Estados Unidos, e incluso más, le van a ofrecer ellos mismos opciones de inversión en el campo inmobiliario y en el campo de las franquicias. Tienen 3.500 franquicias, unos días más, unos días menos, esperando sus decisiones. Fuera de eso, le consiguen un montón de cosas. Si usted va a invertir allá, le pueden conseguir una visa de residencia. Desde luego, le pueden conseguir una cuenta corriente en un banco norteamericano. En 2 semanas le tienen lista una cuenta corriente con todas las ventajas y beneficios que eso tiene. Inviertanusa.cl. Con respecto a lo de la pandemia, ya que estábamos tocando eso, por el hecho de que ya nadie anda pelota a los toques de queda o muy poco, nadie, las fiestas clandestinas continúan celebrándose con este ánimo, parece como de la Edad Media cuando hubo la peste negra, o sea, una cosa, parece que los excita más a algunos esto de hacer una fiesta y abrazarse y besarse quizá y toquetearse sabiendo que anda la pandemia, parece que es más excitante, capaz, ¿eh? A propósito de todo eso, yo les he dicho muchas veces que la pandemia crece o decrece una semana, empieza a aumentar los contagios, la otra semana se parece que se detiene un poco, y eso es el ciclo natural de una pandemia, y les expliqué el mecanismo. Cuando la gente obedece por un momento por miedo, no por obedecer al Estado, y la gente obedece en un porcentaje mayor las normas, la distancia, no salir de la casa, la cosa decrece. Como decrece, la gente se envalentona y sale pensando que ya la cuestión se está acabando, y entonces vuelve a crecer. Y en este ciclo pasan todos los países que están, o sea, todo el mundo que está con este asunto. En todo está sucediendo exactamente lo mismo. Hubo un momento en que pareció que las cosas estaban empezando a controlarse, vino la buena noticia y la vacuna, y empezaron otra vez las fiestas en todas partes del mundo, las salidas masivas, entonces volvieron los contagios a todo dar, sobre todo porque además la nueva cepa del COVID no es más letal, no es más destructiva, pero es más contagiosa. Entonces no es ningún secreto ni misterio que ahora tengamos en Chile también un alto número de contagios y vuelve a empezar otra vez toda la cosa de las cuarentenas, de retroceder varios pasos, y en eso nos llevamos. Y en eso nos vamos a llevar hasta que haya un número, una masa crítica de gente vacunada, y entonces ahí el asunto se empiece a detener por ese factor, porque ya la gente no va a desarrollar la enfermedad. O sea, en la inmensa mayoría de los casos, por lo menos. Así es que cuando ustedes vean en la prensa que hoy día aumentó los contagios como no habían desde junio, julio, no es un fin de mundo, no es que ahora ya se desataron los cuatro jinetes del apocalipsis, simplemente es el mecanismo normal de una epidemia entrando en interacción con los mecanismos normales de la estupidez humana. Que si no ven las cosas aquí encima, no existen. Miren estos jóvenes que fueron a una fiesta en Zapallar o en Cachagua. Aumentó en más del 800% los contagios en Zapallar, porque los niñitos volvieron a sus casas y contagiaron a los papás, a los abuelos, todo el mundo. Vamos a ver cuánta gente se muere. No mucha, porque no se muere tanta gente tampoco, pero va a haber de repente un muerto por ahí. Y como dijo una funcionaria de gobierno, pues ya saben a quién ir a pedirle explicaciones. Si nadie va a dar explicaciones, y nadie las va a pedir tampoco. A nadie le importa un cuesco. A estos jóvenes les importa una... Usted sabe. Así es que vamos a seguir viendo este espectáculo de las fiestas clandestinas. Porque además todos tienen claro en mente que no hay ninguna sanción. Fíjense ustedes, ¿cuál fue la sanción que una jueza le dio a unas personas, a las pocas que atraparon, en una fiesta de 200 personas atraparon a 10? O sea, el 5%. ¿Sabe usted cuál fue la pena que le dieron a esas 5 personas? Que no pueden salir de sus casas en la noche. O sea, lo mismo que todo el mundo. Si todo el mundo no puede salir de su casa en la noche porque hay toque y queda. Ese fue el castigo. ¿Se dan cuenta? Brillante la jueza, ¿eh? Y ahora vamos al caso de las luminarias, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Se habla ya de caso de las luminarias porque esto no tiene que ver simplemente con el señor alcalde de Recoleta y los enredos o menjunques que hubo ahí, sino que el asunto parece que abarca muchas más. Se está investigando 20 municipios. En el norte solamente, en relación a este tema, hay 15 personas formalizadas, entre ellos 4 concejales por los delitos de cohecho, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita. ¿Qué tal? se está investigando y se están encontrando problemas y situaciones irregulares en otras partes del país. Por ejemplo, las que yo noté aquí, Chillán, Negrete, 20 municipios investigados. Eso no significa que son 20 municipios de 300 los que están con algún problema con las luminarias, no sé, pues pueden haber otros que todavía no los investigan. Y si no hay más, pueden haber otras irregularidades con otro tipo de empresa, con otro tipo de situaciones. Han habido, recordemos históricamente, han habido más de un caso de escándalo en los contratos con empresas para recoger basura. Han habido situaciones raras con las empresas que se contratan para mantener un parque. Cosas como esas. Entonces, lo que he dicho aquí un millón de veces, los municipios no están fiscalizados como corresponde. Y quizás podríamos agregar como otro factor que ha causado esta oleada de irregularidades, llamémoslo irregularidades para ser finos y generosos hoy día, el personal que está llegando a los municipios, pues. Si, y esto voy a generalizar un poco, en todo el aparato de autoridad de la nación, gente que está en el Congreso, gente que llega a los cargos del Estado, a los organismos públicos y a los municipios, uno dice muchas veces, ¿de dónde salió esta gente? O sea, la cantidad de personas de muy bajo nivel intelectual y moral, o sea, algunos francamente chanta, la chantería que se ha incrustado en todas partes. Supongo que eso se llama el perfeccionamiento de la democracia, ¿no? Ahora es más transversal el acceso a los cargos, a la política, ya no es un monopolio de una élite de caballeros que comían en el Club de la Unión. No, efectivamente, ese mundo se acabó hace rato. Entonces ahora tenemos una irrupción masiva a toda clase de gente, a toda clase de organismos públicos. Y bueno, ahí están los resultados. Y en fin. Hoy día, o sea, ayer para ustedes, Chile Vamos y el Partido Republicano, que supuestamente es de propiedad del señor José Antonio Kast, pero no es de propiedad de José Antonio Kast, firmaron, hicieron oficial en el organismo correspondiente, en el CERVEL, me imagino, la lista para... presentaron su lista de candidato para las convencionales, o sea, para la elección, para la construcción, la fabricación de la nueva constitución que nos va a hacer a todos felices y va a llevar a este país como por un tubo, digamos, a la prosperidad. Chile Vamos y los republicanos. El PRI, el Partido Regionalista Independiente, creo que es el nombre completo, ¿no? No participó, no llegó nadie a firmar, no sé por qué. Igual en Chile Vamos no le dieron importancia a eso, dijeron que igual van a participar en su calidad de ser el portaaviones que lleve a los independientes. No sé cómo se las van a arreglar y no sé por qué no fue algún dirigente del PRI. A lo mejor estaban todos enfermos, no vaya a saber uno. Pero el hecho es que eso ya se oleó y sacramentó. Parece que el miedo a las derrotas y al desastre tiene cara de firmar pactos como sea, con quien sea. Estoy convencido que en el Partido Republicano hay muchas voces que miran a Chile Vamos como una organización política que no dio el ancho, que se acobardaron, que fueron parte de la rendición del gobierno ante la izquierda. Y estoy seguro a su vez que en Chile Vamos ven, se tapan la nariz cuando piensan en el Partido Republicano, los cuales los ven como el Partido Nacional Socialista. Pero la necesidad tiene cara de firmar alianzas electorales. En el Congreso, mientras tanto, siguiendo las viejas prácticas, hemos visto a los dirigentes, a los presidentes y vicepresidentes del Senado poniendo obstáculos al FOGAPE 2. Hemos visto, digamos, poniendo obstáculos al TPP-11, ese tratado que había que firmar hace mucho tiempo y que tiene que ver con la relación de Chile con la farmacéutica internacional, una serie de cosas, las semillas, los transgénicos, un montón de cuestiones importantes que se han discutido y debatido mucho tiempo, pero no están apurados. La señora Adriana Muñoz, que por algún motivo le decían la machucamba en la Escuela de Sociología, y el otro caballero que está a su lado, dijeron que no era el momento, que hay cosas más importantes que discutir, que esto no se ha discutido suficientemente, que hay que consultar a las bases. O sea, lo de siempre, el poner obstáculos, el poner problemas. Yo quisiera decirle algunas cosas a Adriana Muñoz, porque ya que la conocí alguna vez, fuimos compañeros, así me queda un resto de simpatía por ella, para decirle que estas cosas se van quedando, ¿eh? Van quedando, ¿no? Y en un momento dado. Bueno, sigamos ahora con el nuevo, el próximo bloque. Si usted quiere transferir un vehículo, amigos, póngase en manos de autopass.cl. Páseles a ellos el problema. Que ellos se encarguen de todo el papeleo, que es bastante más de lo que usted cree. O usted ya sabe que es bastante. Y limítese a que ellos hagan todo ese papeleo, que al final lo llamen a la notaría a firmar. Y el trámite de la notaría también es muy rápido, porque esa notaría va a estar asociada a Autopass, porque son de la misma empresa que maneja Notario Express. Entonces todo es súper rápido, súper liviano. Usted no tiene que estar haciendo colas en 20.000 ventanillas. Así es que autopass.cl, el mejor corredor de Chile de propiedades, ya saben quién es, Ángel Hey, rápido, porque vende, bueno para encontrar buenos arrendatarios, para administrar arriendo, todos los elementos vinculados al corretaje inmobiliario, póngalos en manos de Hey. Y ponga las manos en la pileta de su cocina para lavar la vajilla con el lavavajillas de Lavo Club, el último, el nuevo producto de Lavo Club. Excelente, yo lo estaba usando ya. Vienen tres versiones en un frasco de 3 litros, listo para usar. Uno de 3 litros, pero súper concentrado, para que usted lo mezcle con 3 litros de agua y así tiene 6 de detergente. Y uno en gel para la máquina lavavajilla. Como la máquina lavavajilla en mi casa soy yo, no necesito el gel, uso el otro nada más. Excelente detergente para la loza. Y por supuesto están vigentes el detergente para la ropa, con todas las virtudes que ustedes ya conocen, y los suavizantes y aromatizantes en 3 variedades. Recuerden que todos los productos se los trae, se los repone en su casa Lavo Club. Hay un tema bastante gordo que casi diría yo ameritaría, lo tengo anotado en varias partes acá y de repente lo he ido postergando por lo complejo que es. Pero en Estados Unidos está ocurriendo un fenómeno que sobrepasa todo lo que pudiéramos llamar, lo que uno podría entender como parte de la política norteamericana, que ya sabemos que se puso mucho más áspera, pero esto sobrepasa esto. O sea, aquí estamos viendo un fenómeno que me hace recordar el discurso de despedida de su mandato del presidente Eisenhower, que quizás ustedes está en la red, lo pueden buscar. Discurso de despedida de Eisenhower cuando entregó el poder a John Fitzgerald Kennedy, precisamente. Me parece que fue en esa entrega de poder. Y dijo, le advirtió a los norteamericanos que tuvieran cuidado con la influencia creciente de lo que él llamó, Eisenhower, el complejo industrial militar. Se refería a las relaciones muy calentitas, cariñosas y potentes entre los altos, los mandamases del Pentágono y el complejo industrial que produce los aviones, los barcos, todas esas cosas, las armas, y las empresas asociadas a los productores de armas, etcétera. Es un complejo industrial militar. Le dijo, tengan cuidado con eso. Ahora, no sé si Trump, que parece que no va a asistir al cambio de mando, o sea, no va a estar ahí, ¿cómo podría estar después de todo lo que ha pasado? Podría hacer un discurso parecido, pero en vez del complejo industrial militar, podría, no sé, buscar otra expresión para referirse a las grandes corporaciones, mucho más poderosas ahora incluso que antes, que están vinculadas a los elementos más modernos del desarrollo económico y tecnológico, o sea, las empresas relacionadas con la informática, en parte con las comunicaciones, con el software, etc. Grandes empresas de comunicaciones que funcionan además protegidas por una ley muy especial que nos los hace responsables de muchas situaciones y que, como muestra de su poder, que lo han estado mostrando hace años ya en realidad, así le cortaron, le sacaron debajo de los pies la alfombra a Trump, lo borraron de todas las redes sociales y, por si eso fuera poco, le destruyeron en un día a una empresa alternativa a Twitter que se llamaba, porque ya murió, diríamos, por lo menos por el momento, y una de esas resucita, pero no sé cómo. Parler, usted ha oído hablar de esto. Los sacaron de los servidores. Así de simple. Y esto que se hizo con Trump y esto que se hizo con Parler se ha hecho con mucha otra gente. Usted, no sé cómo entrar en este tema, porque, pero hay mucha gente que los han desplataformizado, como dicen ahora. Si tenían un sitio en YouTube, o tenían una página en Facebook, o estaban en Twitter, o en alguna otra cuestión, de repente los banean. Esa es otra expresión que se está usando ahora. Los sacan. Temas completos son sacados, con algún pretexto u otro, determinado por no sé quiénes serán los que hacen ese trabajo, porque tiene que haber una persona que hace eso, o varias, en estas empresas. Y si sumamos eso a otras relaciones, no sé si hablar de complicidad o de coordinación, con otras instancias de poder, de la élite del poder de Estados Unidos, uno ve que lo que está sucediendo en ese país tiene mucho más que ver con una campaña política contra Trump. Si acaso hubo un fraude en estas elecciones, fue organizado en una escala, en una dimensión y con una fuerza tal que uno tendría que pensar que ese fraude, si se produjo, forma parte, es un elemento, es un instrumento de esta máquina. ¿Y con qué se relaciona esa máquina? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué pretende? ¿Qué hay detrás de eso? Un gobierno mundial, un reset, son a su vez esa máquina un instrumento de lo extraterrestre, hay un plan para cambiar completamente el orden mundial, para controlar a la gente de otra manera, porque si no el mundo se va a caer a pedazos. Es un tema muy grande que yo en varias oportunidades he estado tentado de dedicarle un sábado cultural a ese entero, y lo he ido posponiendo, esperando más datos, esperando organizar, articular mejor en mi mente todos estos elementos, porque son muchos. Y debo decirles también, para serles bien franco, que por momentos temo que si lo hago, voy a desaparecer también, voy a ser desplataformizado. Así que estoy en esta duda. Pero por lo menos les puedo decir esto. Algo grande está ocurriendo en Estados Unidos que va mucho más allá de una campaña política contra Trump. Algo que tiene que ver con factores o vectores causales, intereses y visiones que superan en mucho el odio parido que la señora Pelosi le tiene a Trump, o la ambición de la señora Kamala Harris, o lo que sea, o los demócratas estos radicales. Todos esos elementos, me parece a mí, hasta el momento son solo ruedecillas o engranajes de una cosa mucho más vasta que está avanzando, y que es tan vasta que por lo mismo es muy difícil verla, perfilarla. Es un cuerpo tan grande que uno no le alcanza a ver los límites, no lo alcanza por lo tanto a definir en una forma específica. Y por lo mismo también entonces parece que es simplemente una fantasía de uno, una alucinación, que aquí no hay nada de tal cosa, que uno está cayendo en una teoría conspirativa digna de enfermos mentales. Pero bueno, tal vez estoy enfermo mental, pero tengo la sensación que se está produciendo una acción a nivel planetario organizado por poderes que sobrepasan incluso los poderes del presidente de los Estados Unidos, y que tienen como objeto probablemente resetear, si no toda la vida planetaria, muchos aspectos de ella, y no sé si en todo el planeta o hay algunas partes que se van a resistir. En alguna parte hace mucho tiempo leí en un análisis, y lo dejé en reserva para ver si lo conectaba con otra cosa en otro momento, y ahora la estoy desconectando. Leí que muchas de las conductas tomadas por Putin en Rusia, y que vistas desde la perspectiva convencional aparecen como barbaridades, tienen que ver con una lucha de Rusia, o de Putin por lo menos, y los que lo rodean, contra esta iniciativa global a escala planetaria. No lo sé, puede ser, es muy especulativo en estas cosas, y todo va a ser siempre especulativo en estas materias. Nadie va a venir a firmar en una notaría un tratado de complicidad para cambiar el mundo. ¿no es cierto? Estas cosas no se hacen así. Y todos los eventos que ocurren parecen que no están relacionados unos con otros, parecen puntuales solamente. Pero yo tengo la sospecha, casi la convicción, diría a estas alturas, sumando y sumando elementos a lo largo de todo este tiempo, de estos últimos 2, 3, 4, 5 años, que efectivamente hay algo en marcha muy grande, que ya se impuso en Estados Unidos y que se manifiesta de distintas maneras en todas partes, por ejemplo en Chile. De otra forma, depende de del lugar, del país, naturalmente estas acciones toman un cariz diferente. Tengo la sensación que es así, pero por supuesto no tengo las pruebas ni podría tenerlas jamás. Pero si ustedes un día me ven de repente desaparecer de circulación aquí, quién sabe, ¿no? Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. No es todo por hoy. Tengo que mostrarles un libro y tengo que contarles de KM Millas, donde ustedes pueden vender sus millas acumuladas en los viajes aéreos antes que se las haga desaparecer la empresa, como hacen habitualmente, porque si no, por supuesto, para ellos sería, llegaría un momento que todos sus pasajeros estarían viajando gratis. Entonces, antes que eso pase, ya sabe, kmmillas.cl. También sabe, estimado amigo, si usted tiene una empresa o la maneja, que Controller es la empresa a la cual hay que recurrir para que optimice toda su gestión antes que sea tarde. Antes que la competencia, que va a ser mucho más brutal, ya está siendo mucho más brutal, ya se trata simplemente a veces de sobrevivir, después veremos si podemos crecer, necesita que todo esté funcionando a la perfección. Controller examina a su empresa, encuentra las fallas y le da las soluciones. Y esto para empresas pequeñas, grandes, medianas, etcétera. Y les recuerdo Compre Oro, donde usted puede comprar estos pequeños lingotes, que traen 10 gramos de oro de 99,9% pureza. Esto tiene un valor de medio palo. Aquí tiene usted medio palo. Aquí tengo en mis manos medio palo. Y en el bolsillo podría tener 50 de estas y podría tener, por lo tanto, 25 palos. Es una gran reserva. El oro es un valor que nunca desaparece. En primer lugar, porque es un objeto sólido, no es un valor virtual que está en alguna computadora. Segundo, porque es evaluado bien en todas partes del mundo. Tercero, porque no pierde valor, además, en ninguna parte del mundo. Más bien, tiende a subir, especialmente hoy. Compreoro.cl. Cada uno de estos lingotitos viene con un certificado. Y no olvidéis, amigos, miclimo.com para adquirir el sistema de climatización más avanzado del mundo, que ya ha recibido 2 premios. Miclimo.com. El libro que les quiero mostrar hoy día trata el mismo tema de otro libro que les mostré no hará una semana. La batalla, qué sé yo, de las Ardenas, también llamada la batalla del Bulg, o del Bulto, o de la... ¿Cómo voy a traducir esto? La Saliente. En términos militares se llama saliente una parte del frente donde el enemigo ha logrado penetrar por una determinada superficie, y es como una saliente. Entonces, la batalla de la saliente es la batalla de las Ardenas, que se produjo en diciembre del año 1944. Les mostré un grueso libro sobre eso, les dije que era muy interesante, pero si ustedes quieren un libro más pequeño, un libro que fue escrito especialmente para, aquí dice, adaptado para jóvenes adultos, y el autor es un tremendo historiador militar norteamericano, Rick Atkinson. El libro se llama La Batalla de la Saliente. Viene, es mucho más pequeño el libro. Tiene aquí un cronograma día por día, cómo fue pasando la situación. Es una explicación como para un estudiante, con todas las facilidades de fotografía, la tipografía grande. Qué sé yo, este Assembly Area es el área de reunión, ahí donde las tropas que van a actuar en una operación se reúnen, para de ahí también se llama el punto de partida para la acción. Lo hicieron en secreto, acumularon sus batallas, sus regimientos de tanque, sus soldados, bueno, participaron como 400, 500 mil alemanes, miles de tanques. Y los americanos, los aliados, no tuvieron ni idea de lo que estaba pasando, los sorprendieron completamente. Y el libro es súper interesante, que hay fotos de una tripulación de un tanque alemán. Este es el famoso Panzer IV, No confundir con el Tiger. Sí, es un Tiger. El Panzer IV. Y así sucesivamente. Muy interesante, muy ilustrativo y se lee muy rápido porque, como ustedes ven, es un libro muy ideal para estudiar, especialmente estudiantes de cosas militares. Está muy bien diseñado y diagramado para, como para ir estudiando, para ir recordando, para ir tomando notas. Son 200, ¿cuántas? 200 y tantas páginas nada más. Hay detalles técnicos explicando el tipo de armamento usado por las distintas partes, etcétera, etcétera, etcétera. La batalla de la saliente o del Bulk de Rick Atkinson. Esto se encuentra también. Se encuentra en muchas librerías de internet, pero a mí solamente me consta en aquella en que la compré esta obra y es, ya saben cuál. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana miércoles.